Usted se ha levantado esta mañana y lo primero que ha hecho, hombre, entiendo que es asearse, porque es un lavadito en los pliegues lo primero, por lo menos, y vestirse. Piense en qué lleva puesto ahora mismo. Yo llevo una chaquetita verde que es como una especie de cazadora, una camiseta, unos pantalones anchitos azules y unas zapatillas. Fíjese que nunca me había parado a pensar de dónde viene todo lo que llevo. No físicamente, sino cuál es la historia de la ropa que llevamos. ¿Usted sabía que los tacones, por ejemplo, esos que lleva puesto ahora mismo, tienen un origen militar y fueron los hombres los primeros que se lo pusieron? ¿Usted sabía, o por ejemplo, se ha preguntado para qué sirve la corbata? Entonces llevamos corbata puesta, que sí que te da estatus y tal, pero ¿para qué sirve? Porque esta gorra, Ana, ¿de dónde viene? ¿Lo de la gorra de dónde viene?
Bueno, viene sobre todo de Estados Unidos, de los que jugaban al béisbol, sí. Y la utilizaban para que no se les deslumbrara del sol. Lo que pasa es que también lo de ponérsela para atrás también tiene que ver con eso, porque a algunos les molestaba. Entonces, bueno, los sombreros son muy antiguos, pero las gorras de Estados Unidos, principios del siglo XX.
Es que Ana Velasco Molpeceres ha venido esta mañana a Herrera en Copa y se sabe todo de la historia de la ropa. ¿Por qué empiezas, o sea, por qué te entra la curiosidad, Ana, de estudiar sobre esto, del origen de las cosas, de qué llevamos?
A mí siempre me gustaba la moda, pero cuando poco a poco empecé a saber más cosas sobre historia de la moda, me di cuenta de que no teníamos absolutamente, yo, ni en general la gente, ¿no?, ni idea de realmente lo que nos ponemos, que estamos muy equivocados. En general, con la historia pasa mucho. Uh-huh. Es como estas ideas de que antes la gente iba marrón. Tú ves una serie de la Edad Media y todo el mundo va marrón y sucio y harapiento.
Y eso no es verdad.
¿Ah,
no?
No.
¿Había más colores en la Edad
Había
Media?
Había muchísimos colores. De hecho, la gente se mataba por los colores. O sea, los tintes, la ropa que llevabas era muchas veces la única pertenencia que tenía la gente.
El violeta, por ejemplo, ¿no? El color violeta era uno de los más demandados y más caros.
Por ejemplo, sí. Y aparte de eso, todas las prendas y toda la confección. Eso me pareció fascinante.
Oye, ¿y lo primero que se considera una prenda es las pieles que se ponen nuestros antepasados o empezamos en la túnica y cinturón?
Bueno, ¿te gustan los tatuajes? Empezamos con los tatuajes.
Llevo varios.
¿Ves? Pues irías muy bien, encajarías muy bien hace 100.000 años, ¿sabes? Ahí en una cueva, una cabaña, cazando un mamut, ¿te ves? Pues lleno de pendientes, lleno de tatuajes. Con eso sería lo primero. Luego sí que es verdad que las pieles son importantes. De hecho, se han encontrado agujas de más de 50.000 años para tratar pieles de foca, de alce y demás. Pero lo más importante de la vestimenta es que es simbólica. No es para pudor ni para abrigarse, que es importante, obviamente. Pero irías más tatuado, mucho más tatuado y con mucho más pendientes.
Entonces, la moda empieza con los tatuajes.
Sí.
Porque es que hay quien dice que a partir de la revolución industrial es la moda de mujer la que empieza a protagonizar, pero nada más lejos de la realidad, entonces.
No, es que además la moda tampoco tiene nada que ver con las mujeres, tiene que ver con lo que nos hace humanos y con cómo nos relacionamos con la gente. De hecho, si piensas en los uniformes militares, los uniformes militares parece que hace que todo el mundo vaya igual, pero en realidad no, porque el uniforme te da el rango.
Claro.
Y eso mismo nos pasa a nosotros con la ropa, tanto la ropa de hombre, la ropa de mujer, la ropa de niño. Tiene funciones diferentes simbólicas, no es ni por pudor, ni para la mujer, ni nada de nada.
¿El cinturón es la prenda más antigua que seguimos llevando? Quitando tatuajes, piercing, pendientes y pieles.
Sí, probablemente sí, porque los taparrabos, todas las prendas que tapan los genitales, son de lo más antiguo. El pecho no era un tabú, ni era una cosa que se ocultaba. De hecho, por ejemplo, en Japón, hasta el siglo XX, hasta que no llegan los occidentales, en el porno japonés, no hay pechos femeninos, porque ellos lo consideran maternal.
¿Ah, sí?
Y eso pasaba también en la prehistoria, hace miles y miles de años. Las Venus estas, la Venus de Willendorf, que todo el mundo la ha visto, ¿no? Lleva una faldita, pero no lleva sujetador, ni una camisa, ni nada de nada. Y sí, los cinturones son esa primera ropa, digamos, un poco ancestral, los tangas.
Entonces, sí. Entonces, ¿es anterior el corsé al sujetador?
Sí, sí, es anterior, porque el corsé, que la gente piensa que tiene relación con el sujetador, en realidad es, si te das cuenta de las señoras mayores que llevan combinación, viso, fajas, es para sujetar el cuerpo. Y eso los hombres también lo llevaban, porque casi toda la ropa que nosotros tenemos es ropa de inspiración militar y estaba vinculada a la guerra. Entonces el corsé, igual que los jubones, eran prendas protectoras para tener buena postura, porque nosotros vivimos muy cómodos, pero la gente en el siglo XVI no vivía tan cómoda.
Bueno, yo he visto en películas, he leído en libros de estos armatostes que empezaban en la cintura de las señoras y caían como una especie de bóveda.
Ah, sí, las crinolinas, los verdugos, todos estos armazones, ¿no? Bueno, eso se lleva, por ejemplo, en el antiguo oeste, que iban en las diligencias y los llevaban plegables. Sentaban en la silla y luego ya cuando salían, ¡flup!, y hacía ahí como una flor.
Oye, entonces empezamos, hemos dicho, ¿no?, con la ropa interior. He leído, es que se lo vamos a contar a la audiencia, acabas de escribir y acabas de dejar todas estas curiosidades históricas sobre la ropa en un libro llamado Ropa Vieja. historia de las prendas que vestimos, que tienen ustedes aquí la portada y lo pueden ver a través de YouTube si quieren. Y he leído acerca de calzoncillos de cuero.
Sí, muy frescos.
Es que entiendo que muy cómodo no debe ser eso.
Porque, claro, los calzoncillos, todo el mundo los calzoncillos, las bragas, los lleva como, hagas lo que hagas, ponte bragas, ¿no? Llévate una muda, como dicen las abuelas, ¿no? Pero la gente antes no llevaba ni mudas ni nada. Eran calzoncillos sobre todo protectores. Ajá. Entonces eran de cuero. O en algunos casos eran de lino, pero normalmente como eran para luchadores, los gladiadores, por ejemplo, los llevaban, uh-huh. sujetos luego también con un cinturón, eran de cuero, que eran... pues muy frescos, ¿no? Pero luego pasaron a ser de lana y solamente en el siglo XX han empezado a ser de algodón.
Y ya pegaditos, ¿no? Porque antes no se llevaban pegaditos.
Claro, se llevaban sueltos. En el siglo XV hubo algún momento en que los calzoncillos fueron pequeños, pero no, normalmente uh-huh. eran amplios.
Fíjate, empezamos con la ropa interior y la camisa, que es una de las prendas que más utilizamos ahora, uh-huh. tanto en hombre como en mujer, empezó siendo ropa interior.
Claro, sí. Y seguro que la gente tiene en mente estos personajes de Dickens, en plan Mr. Scrooge del siglo XIX, con esos camisones y la borla, ¿no? El gorrito uh-huh. de borla, claro, porque la gente usaba la camisa de ropa interior, entonces se quitaban toda la ropa que llevaban, que la gente llevaba mucha ropa. Ajá. Llevaban ropa interior, semi-interior, exterior, semi-exterior, ropa de encima y luego los abrigos. Uh-huh. Y claro, dormían en camisones, hombres y mujeres, el pijama moderno.
Es que es curioso eso que has dicho, que se, o sea, empezamos, el origen del hombre empieza sin ropa. Y empieza a ponerse poquita ropa, pieles, sí. tal y cual. Y llega un momento en el que se empieza a poner lo más grande por encima. Sí. Pero llega otro en el que cada vez llevamos menos.
Sí. Sí, sí. Ha pasado una democratización de la sociedad desde finales de... bueno, desde el siglo XIX realmente, porque para las mujeres no, pero para los hombres sí. Y claro, es que nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que llevaba la gente, pero eso responde a un modelo de producción industrial. Uh-huh. Nosotros, si pensamos en los aris, por ejemplo, son ropa enrollada. Si piensas en las capas, es cosas que te pones encima, que te echas encima. Las mantas zamoranas, pues te uh-huh. lo echas encima, ¿no? Uh-huh. Claro, pero no, hay un momento al final de la Edad Media en que se empieza a llevar la ropa anatómica, que es la que llevamos nosotros, que uh-huh. tiene perneras, que tiene mangas, que tiene la forma del cuerpo, porque la ropa nos dibuja el cuerpo.
Claro.
Y luego, ya claro, eso se empieza a tener un sistema de producción con sastres, con modistas, con un montón de gente y eso da dinero.
Ajá. Pero tú dices que el siglo XX, sobre todo las guerras del siglo XX, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, cambian la moda para siempre.
Sí, sí. La Primera Guerra Mundial va a ser un shock absoluto y luego a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que vamos a tener es, como tú decías, mucha más comodidad y mucha más juventud. De uh-huh. hecho, tú te das cuenta de que la gente hace no demasiado parece muy vieja. Y ahora todo el mundo es muchísimo más joven por la indumentaria, ¿no? Porque es mucho más cómodo, la postura es diferente, los modales uh-huh. tal. Eso viene de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que hay una relajación de las costumbres muy, muy grande.
Sí, es verdad. Eso que dices que en generaciones pasadas, ¿no? Uh-huh. Es muy común que en un armario haya tres tipos de looks. Y por ser generoso, ¿no? Porque en caso de muchos hombres es el traje, la camisa, unos zapatos y luego a lo mejor un jerseycito para ponerte por lo alto y quitarte la incomodidad. Eso es muy curioso, pero sí tiene que haber un pistoletazo desde los 70, bueno, más de los 60, ¿no? En Inglaterra, sobre todo, Estados Unidos, a hoy.
Sí, sí. Claro, es que después de la Segunda Guerra Mundial hay unos años ahí un poco de confusión, ¿no? Pero luego eso, los 60, los 70 son, pues de repente, la vuelta a todo ese... también con el movimiento hippie, que va a ser muy importante, claro. La música, todas estas cosas que dice la gente. Es que tenéis que vestir diferente. Por nosotros ya no somos nuestros abuelos, nuestros padres, somos otra gente. Uh-huh. Y, por ejemplo, bueno, yo pienso en los raperos, el chándal, las cadenas, todo esto. Es maravilloso porque los hombres son pavos reales.
Te voy a preguntar ahora por el chándal, pero antes. Es que ha vuelto... bueno, estamos hablando de la historia de la ropa con Ana Velasco y es muy curioso que ahora siempre se dice, la moda es cíclica y se vuelven a llevar cosas que se llevaron hace mucho tiempo. Hace muchísimos años, cientos y cientos de años, quizás miles, el hombre empezó a llevar falda y ahora se está poniendo de moda en según que
te ves con falda.
Yo, a ver, vamos
pues
a ver.
No la,
bueno, te digo una cosa. Yo estuve un tiempo estudiando en Escocia y me ponía el kilt reglamentario.
¡No, qué maravilla!
Hombre, por supuesto.
¡Qué maravilla! ¿Y qué tal?
Donde fueres, haz lo que vieres.
Yo llevaba ropa interior. O sea, cuéntanos cosas de esto porque
pues,
también interesa.
Pues en Escocia hace un poquito de fresquito. Y yo trataba de ponerme... Has dicho el calzoncillo de lana, ¿no? Que aparece en el siglo XX. Sí. Pues yo intentaba ponerme los de lana. Pero es curioso, ¿no? Que haya vuelto la moda de la falda a los hombres porque era... antes lo que estaba muy mal visto eran los pantalones.
Sí, los pantalones se vieron en Grecia y Roma como ajenos a la tradición occidental. Era una cosa que se entendía que era de los pueblos de las estepas euroasiáticas, en plan los mongoles de Genghis Khan, ¿no? El caballo de Atila, todas estas cosas. Y lo veían muy negativo. Lo empezaron a adoptar cuando se van, como tú, a las Islas Británicas y dicen, oye, aquí hace un frío que alucinas, ¿no? Tenemos que ponernos algo. Y deciden empezar a ponerse los pantalones, a veces debajo de la túnica con mangas y a veces ya simplemente como pantalones.
Oye, y ese tacón que empieza y que tiene un origen militar, entiendo que por las sillas de montar y por las espuelas.
Sí.
Cuéntame el origen y sobre todo cuéntame por qué pasa a ser una prenda que se ponen las mujeres.
Bueno, las mujeres...
Bueno, una prenda,
sí.
Un,
sí, un accesorio. No creo,
un accesorio.
Yo lo llamo prenda,
¿Se llama prenda el zapato?
No lo sé, yo es que estas cosas... A la gente le gusta mucho lo del diccionario, la enciclopedia, pero es que, o sea, también tenemos que entendernos. O sea, que,
totalmente,
o sea, que perfecto.
Sí.
Pues claro, las mujeres adoptan las prendas masculinas porque los hombres son los que tienen poder.
Ajá.
Entonces, claro, ser el poderoso y igualar a lo que lleva el poderoso, aunque sea por fuera, te da esa impresión, ¿no? De hecho, las mujeres en los años 80 que se ponen estos trajes, claro, son trajes tipo Margaret Thatcher y tal, porque los llevan los hombres. Ellas podrían llevar otra cosa, pero imitan eso. Y el origen de los tacones, ellas lo adoptan por eso, porque son los de guerreros, propios de guerreros, también de los mosqueteros, por ejemplo, de los soldados de Luis XIV en Versalles.
No nos imaginemos un tacón de aguja, entiendo.
No, los tacones de aguja son de los años 50, que son ya para el cine. Es que el cine es muy importante en nuestras vidas. Claro, Marilyn Monroe, todas estas actrices que se contonean, claro, porque los tacones te los pones medio minuto, porque si estás 12 horas subida a tacones de 10 centímetros de aguja, pues te mueres. De hecho, los jinetes tampoco los llevan por el suelo, ellos... Por eso llevaban otras cosas, pero piensa en la Persia de pues el siglo X, de muy antiguo, ¿no? De hace miles de años. Pero ellos eran arqueros, eran nómadas. Entonces, muchos de los jinetes, de los soldados, pues necesitaban agarrarse bien al caballo para disparar con el arco, porque no tienes brazos para sujetar las bridas, como lo hacían con las piernas. Y para pegarse al estribo, pues con una muesca en el zapato, en la suela, que es el tacón. Y de ahí toda esta historia.
Fíjate qué curioso. Oye, y hay un tejido que ha revolucionado el mundo, o por lo menos lo revolucionó sobre todo en España, creo que los 70 y pico, sí, mediados de los 70, el vaquero. Que yo llevo una chaqueta medio vaquera hoy. ¿Esto tiene un origen estadounidense o antes ya en Italia? Porque yo he leído cosas de genoveses que empezaron a llevar un tejido parecido.
Sí, de hecho, el nombre de denim, que es como muchas veces viene de Nîmes, Francia, o de jean de Génova.
Claro.
Que eran telas que utilizaban para los barcos, las velas de los barcos, para los marinos. Era la tela que usaba la gente más pobre, porque era un algodón tejido como en diagonal, que era muy resistente. Y luego eso se exportó a Estados Unidos, porque claro, la gente, o sea, a Estados Unidos, ¿no? A las colonias de Inglaterra en territorio americano. Y claro, llegó a partir de ahí. ¿Qué necesitaban los mineros? ¿Qué necesitaba la gente que trabajaba muy duramente, los cowboys, los vaqueros y tal? Pues una prenda súper resistente. Y el pantalón, las camisas de telas vaqueras se empiezan a confeccionar en Estados Unidos por eso. También la gente piensa que le inventa Levis, pero no, Levis hace el diseño este de las tachuelitas para que sea aún más resistente. Pero
porque los bolsillicos estos que tienen los vaqueros por aquí, estos son para guardar herramientas. Los pequeños, ¿no?
Pequeño era para guardar el reloj de bolsillo.
Ah.
Pero habrás visto que el reloj de bolsillo no lo llevamos y sigue la confección esta de los cinco bolsillos de Levis, que eso sí que se lo inventan ellos.
Sí. Vamos con el chándal, porque me lo has comentado antes, y ahora... Hace 20 años era una locura ver a alguien pasear. Bueno, 20, igual 30.
Bueno, Jesús pasear. Gil. Te daban esas vibraciones, ¿no? También de dictador cubano. O sea,
pero era raro ver a alguien con un chándal completo por la calle. Hoy día es un estilo más.
Sí, también te daba vibraciones de yonki, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Sí, con estos chándals horribles de colores, de como...
Pues a mí me parece que tienen su puntito. Este chándal de portero de los 90, ¿no? O de portero de los 80,
sí.
De Higuita, que viene con muchos colores, triángulos y eso. ¿Pero de dónde viene el chándal?
Claro, pues es que el chándal viene de las clases más humildes de Francia, que es de verduleros, ¿no? Porque claro, los verduleros estaban en el mercado al aire libre y necesitaban abrigarse mucho porque hace mucho frío. Y llevaban unos jerseys, tejidos muy gruesos para de lana para que apretasen, ¿no? Entonces empezaron a conocerse esos jerseys como chandelle, de vendedores de ajos, merchandel, y el apócope pues se quedó en eso, en chandel. A partir de la Primera Guerra Mundial esos jerseys se empiezan a generalizar en las trincheras porque es fácil coserlos, y luego ya se llevan también a Estados Unidos y a Inglaterra, y a partir de los años 20 se empiezan a confeccionar de algodón y ya tenemos el chándal, el traje de pista, que es como se llama en Estados Unidos, que no saben lo que es el chándal, son nosotros y los franceses.
Bueno, por si usted se acaba de enganchar, estamos hablando de la historia de la ropa con Ana Velasco, está haciendo una charla deliciosa. Estábamos hablando antes de que los corsés vienen antes que el sujetador. ¿Cuándo nace el sujetador? Porque entiendo que es una de las prendas más incómodas para vosotras las mujeres, ¿no? Y según, a lo mejor hay algún hombre que me escucha que lo lleva, pero bueno, en principio mujeres.
Bueno, los corsés se los ponían los hombres también.
Ah, sí, ¿eh?
Claro, para parecer más figurín. Ajá. El sujetador empieza como tal y con el nombre de brasier, sujetador como nosotros le conocemos, a principios del siglo XX, en torno a 1914, en Estados Unidos y también en Francia, y se empiezan a generalizar porque, claro, cambia, los corsés desaparecen. Es que ha pasado la Primera Guerra Mundial y es que, bueno, o sea, estaban extinguiendo ballenas porque se hacían con las barbas de las ballenas y, por otra parte, el metal se necesitaba para la guerra.
Entonces, se hacían con las barbas de las ballenas, me has dicho.
Sí, las ballenas tienen en las mandíbulas una especie de varitas como muy flexibles, sí. Y entonces las utilizaban para armar la tela de los corsés.
Qué curioso.
Y luego lo cambiaron a metal. Ajá. Pero claro, en la Primera Guerra Mundial necesitaban el metal.
Claro.
Y también las ballenas estaban caras, difíciles, en fin, la cosa se iba complicando,
sí,
¿no?
Sí.
Y claro, dijeron a las mujeres, bueno, restricción, ¿no? O sea, dejemos de usar esta prenda. Y poco a poco va pasando de moda y en muy poquito tiempo se usa totalmente el sujetador.
Fíjate, el otro día John Uriarte es uno de nuestros compañeros, viene todas las mañanas, nos presenta estudios. Pues tienes que escuchar el programa algún día por la mañana para ver qué tipos de estudios son, ¿eh? Y el otro día dijo que los hombres que duermen con calcetines o los hombres y mujeres que duermen con calcetines son más felices o alguna historia de estas que se inventó. El primer calcetín es una venda, ¿no?
Sí. Es que es muy difícil confeccionar calcetines. O sea, es muy fácil hacer bufandas porque tú tienes una tira de tela, pero hacer calcetines es dificilísimo. Entonces, de hecho, las vendas se siguen usando. En la guerra de Ucrania, los soldados rusos y también probablemente los ucranianos utilizan vendas porque los calcetines son muy malos para los pies, sobre todo con las botas.
¿Ah, sí?
Pues se te recalientan.
Ah, claro.
Y se te mojan del sudor porque las botas son muy calientes, ¿no? Para ir andando o para hacer cosas. Claro, son muy duras, se pueden ir. Entonces, los soldados romanos, por ejemplo, llevaban vendas, que también eran más prácticas, alrededor de los pies, pero no en los dedos, sino en el talón. Y así se les ventilaban con las sandalias y tal. Y de hecho, en la mayor parte del mundo se conocen como calcetines rusos a las vendas para pies.
Curioso. Sí. Oye, y así como hemos dicho que la primera prenda podemos considerarla el cinturón, dentro de 200 años, 300 años, Ana, ¿qué prenda crees tú que vamos a seguir llevando?
Pues yo creo que el chándal. O sea, es que yo pienso que la influencia de todas las culturas hip hop, de todo lo que tiene que ver con el deporte, con la moda deportiva, es muy, muy importante. También con los tejidos.
Ajá.
Y en general, porque son prendas muy cómodas y están pensadas realmente para moverte, para la vida cotidiana, para muchas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que el chándal va a ser realmente la gran prenda del siglo XX, que también tiene que ver con el mono, que es muy obrero. O sea, tú te piensas a la gente en la URSS, ¿no?
Ajá, sí.
Se les imaginas con mono, Lorca en la barraca con mono.
Claro,
la...
claro.
Muchas cosas. Y bebe de ahí. Yo creo que el pantalón va a ser fundamental.
Pero y entonces tú te pondrías perfectamente un chándal para salir por la mañana de tu casa. Y, pero y hacer cosas, ¿eh? No te digo a ir a comprar el pan.
A ver, no soy muy de chándal, para ser justos, pero a mí las cosas del rap y de los raperos y todo esto me flipa, o sea, me encanta, me alucina, ¿no? Es que me parece que es una maravilla y los chándales estos de Adidas... no hay cosa más bonita, o sea, las tres rayas de Adidas con las playeras, porque es que realmente vistes de tu época, ¿no? Vistes de tu mundo, ¿no? No es como cuando te pones pues un vestido, que al final es ropa que llevaba la gente hace milenios. Es que el chándal tiene un contexto que es nuestra época y está muy bien ir de uno de la época.
Bueno, ropa vieja, si usted quiere echar un buen rato, pues yo la verdad que ayer estuve disfrutando bastante, porque tiene muchas curiosidades, hay historias incluso relacionadas con prendas como los corsés. Un corsé le puede salvar la vida, ya se lo digo, pero eso se lo dejo para que se lea el libro. Ana Velasco, como el Peceres, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.